qué está pasando en el mundo. Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal todo?
Muy bien. ¿Cómo está Argentina?
Bien, Buenos Aires está bien templada y 20 grados, se esperan 28 para esta tarde, que esto ya es un poco más serio, pero por el momento todo muy bien.
Bueno, bien, ¿no pasó el huracán, el ciclón?
No. Mucho apronte, digamos, pero no pasó nada, hubo apenas unas gotas que cayeron en algún momento, pero la verdad es que no.
Bueno,
no se esperaba
mucho ruido y pocas nueces.
Sí, mucho ruido y pocas nueces. Se había hablado de sí, lluvias, de, sobre todo el viernes, ¿no? De posibles tormentas y demás, y alarmas y alertas, pero al final no, nada.
Tranquilo. Bueno, sí, Milei, hablamos, comentamos algo, pero vamos al análisis del discurso que dio el presidente por su primer año de gobierno. ¿Cómo fue recibido, María?
Sí, hubo bastante expectativa sobre el contenido del discurso y el tono, ¿no? Se venía hablando en los últimos días del tono que mantiene el presidente en general, que es como bastante agresivo. Bueno, en este caso fue un discurso bastante bien de autoelogio, pero bueno, eso se esperaba, era el primer año de su gobierno, pero en un tono conciliador, no demasiado violento. Fue un mensaje que se grabó a las 5 de la tarde del martes pasado, se puso al aire por cadena nacional a las 9 de la noche. Fueron unos un poco menos de una hora de discurso, donde hubo un repaso de los logros de su mandato. Arrancó con una mención al presidente Menem. Dijo que alguna vez el presidente Menem había dicho que el coraje de un pueblo se mide por la cantidad de verdades que está dispuesto a soportar. Así empezamos. Así empezamos el discurso, con una serie de repaso de todos los logros económicos del gobierno de este último año, y sobre todo económicos y el tema de seguridad, ¿no? Hizo hincapié como en esos dos puntos. Si se veía en el plano que se transmitía por tele, teníamos a la ministra Bullrich sentada detrás.
Sí.
Y fue como central en todo el discurso, ¿no?
Sí.
Volvió este...
Al lado de él estaba Karina, la hermana.
Al lado de él estaba Karina, sí, que fue la otra mención que tuvo el discurso. No hizo nombres propios, salvo en el caso de Menem y de Karina, a quien le agradeció por su gestión y el resultado de sus intervenciones y de su trabajo durante el año. Por otro lado, bueno, esto que mencionábamos, ¿no? Hizo hincapié en haber retomado el control de las calles y en este latiguillo del quien las hace, las paga, que es como una marca registrada del Ministerio de Seguridad. La ministra suele cerrar así sus publicaciones, que te da es un toque informal un poco raro, porque el contenido en general de las publicaciones es bastante denso, ¿no? Pero cerrar con ese latiguillo es un poco particular.
Uh-huh.
Lo cierto es que marcó como los puntos que quedaban pendientes para el resto de su gestión. Habló de un tratado de libre comercio con Estados Unidos,
sí.
Retomó este tema, ¿no? Que habíamos dicho ya que lo había mencionado en las últimas semanas también. Bueno, volvió con lo del Tratado de Libre Comercio, que hace 19 años que tendría que haber sucedido y que queda como objetivo como primer objetivo para el año. Veremos cómo se traduce eso, en qué acciones se traduce, pero en principio quedó establecido como objetivo. También habló de reformas impositivas y previsionales, habló de nuevo del cierre del Banco Central, que era un tema que había quedado un poco aparcado después de la campaña, donde era uno de los temas de los que más se hablaba, con estos cierres y dinamitaciones y demoliciones. Bueno, volvió a hablar del cierre del Banco Central y menciona la competencia de monedas, esta posibilidad que vamos a tener los argentinos de poder pagar en la moneda que elijamos. No dio mucho más detalle que eso, hizo hincapié en ese punto. Bueno, veremos cuándo.
Hablando de pesos y dólares.
Hablando de pesos y dólares, y en realidad de cualquier moneda.
Ah, cualquier moneda.
Pero,
euros
sí,
también.
Cualquier moneda. Sí, bueno. Se entiende sobre todo pesos y dólares, ¿no? Que es lo que uno entiende que más puede circular en Argentina. Pero no hay mucho más de cómo se llevaría a cabo y qué implicaría. Pero hizo como una puntualización ahí.
Bien. María, una consulta un poco más superficial en torno al presidente. ¿Tuvo problemas con Yuyito?
Hubo rumores de disolución del vínculo, se hicieron muchos chistes y memes al respecto, En principio no, ya estaba invitada en el en especie de ágape que hubo antes del discurso con celebración de este año de mandato, y ella estaba entre las invitadas vistiendo una chaqueta verde bastante llamativa. Pero sí hubo rumores. De hecho, se hacen muchos chistes sobre este vínculo y el vínculo con Giorgia Meloni, con la premier italiana. Entonces ahí había como todo un planteo sobre este viaje que tuvo el presidente este fin de semana a Italia. Pero no, se sigue de cerca de todas maneras.
Con atención.
Con atención, sí, con atención. Con atención.
Bueno, Milei también fue invitado a la inauguración del mandato de Trump.
Sí, esto se difundió desde sus redes sociales. De hecho, él también retuiteó y escribió al respecto de ser invitado como a la apertura del mandato. Se supo que no es usual, en general no se invitan a presidentes a este acto, simplemente a los miembros del cuerpo diplomático. Donald Trump habría cambiado esta costumbre y invitó en principio al presidente Milei, también a Giorgia Meloni, al premier chino y a Nayib Bukele. El resto no está confirmado que vayan a asistir. El presidente Milei en principio sí asistiría si se confirma esta invitación formalmente. Hasta ahora fue una invitación informal. Se espera que esto haya una comunicación oficial para reacomodar su agenda. Él tenía una serie de viajes planificados al exterior en enero que tendría que reagendar si esto sucede, porque el 20 de enero estaría entonces en Washington en la Asunción. Fue un tema que se destacó bastante, es el primer presidente argentino invitado, y siguiendo un poco en este alineamiento que tiene la política internacional con Estados Unidos, Argentina, que dejó claro que iba a estar siempre del lado de los Estados Unidos y de Israel en cualquier decisión que tuviera que tomar en materia internacional. Bueno, sigue un poco como en la misma línea, ¿no?
Claro. Bueno, el jueves se votó la salida de la Cámara del senador detenido en Paraguay.
Sí, recuerdo que habíamos hablado de este senador que habían detenido en Paraguay con más de $200,000, que no podía explicar el origen, que cuando lo explicó era todavía más opaco la explicación.
Allá en la triple frontera.
Allá en la triple frontera. Acompañado por su secretaria, llevaban el dinero en una mochila dentro del coche y no pudo explicar el origen de los fondos. Está detenido en Paraguay por posible contrabando, esa es la causa que tiene, digamos, que está cursando en Paraguay en este momento, y se decidió enseguida. El primer movimiento fue pedir una sesión especial para el jueves pasado para decidir la expulsión o la suspensión del senador. Esto finalmente se llevó a cabo, se decidió la expulsión, ya no es parte del Senado argentino. Es una posibilidad que tiene el Senado en determinadas cuestiones muy límites, donde alguno de sus miembros tenga fallas éticas, morales o legales que no le permitan seguir siendo parte del cuerpo. Esto se decidió, pero tuvo además un par de vías paralelas. Por otro lado, cuando la presidenta del Senado estaba en funciones como presidenta del Senado, el presidente Milei viajó. Eso la convierte en responsable del Ejecutivo. Sí. Ya no podría estar prestando las dos funciones a la vez. Una cuestión administrativa de que si recibió o no la notificación por la vía adecuada, si fue o no firmada esa notificación y ella fue formalmente puesta en cuestión. Lo cierto es que el presidente Milei, por ejemplo, considera que la sesión no fue válida y que habría que volver a votar para que el senador quede realmente fuera del cuerpo. Hay una cuestión legal y sigue esta interna que tiene con la vicepresidente, donde quedó, digamos, de nuevo fuera de línea, tomando una decisión de seguir adelante con la sesión más allá de lo que correspondía. Sigue como esta acusación constante de que ella lleva una agenda propia, ¿no? De hecho, el presidente comentó este fin de semana en alguna de sus declaraciones que quien tenga una agenda propia queda fuera. El nivel de enfrentamiento no baja, el tenor de las acusaciones sigue con la misma intensidad que hace unos días. Lo cierto es que ni Lerdo ni Perezoso, la defensa del senador, ya pidió la la nulidad de la decisión y presentó una acción de amparo para que no sea expulsado de la Cámara. Lo que tiene, digamos, lo que implica esto es que además había un pedido de la justicia argentina para la detención del senador por otra causa, no por la del posible contrabando, sino por causas relacionadas a pago de coimas y sobre, digamos, y con empresas extranjeras en Argentina. Con lo cual es una situación bastante delicada. Sí,
sí, sí. No, como que tenía algún otro temita también, Weider, allí.
Sí, sí.
No, nos queda la incógnita, yo realmente no entiendo. Él fue electo por el Partido Justicialista y ahora se declara libertario.
Él fue electo por el Partido Justicialista en una boleta junto con Cristina Fernández. Digamos, se ven las boletas circulando con la foto de Cristina y ahora vota con los libertarios. Vota por fuera de su bloque. La guerra, digamos, que subyace es esa: quién se queda con el voto y quién se queda con la banca.
¡Ay, la banca, claro! ¿Quién se queda con esa banca?
El tema es ese. Él sale y la banca queda para el Partido Justicialista, digamos, para el kirchnerismo. Pero lo que pierde el gobierno ahí es un voto, porque Cuéder les había servido a la causa del gobierno las últimas votaciones importantes. Entonces, un poco la guerra que había detrás era esa, ¿no?
Eso, claro. Más apuro tiene en que lo echen el kirchnerismo que el propio gobierno.
No, la organización fue impecable. Presentaron el pedido de expulsión, se juntaron los votos, lo votaron a una velocidad nunca vista. Sí, sí. Fue muy llamativo. Y por otro lado, el gobierno intentando que arrastrando un poco los pies, ¿no? Que esto no fuera como tan así, tan rápido.
Claro.
Sí.
Bueno, ¿qué se sabe, María, del gendarme argentino que está detenido en Venezuela?
Este gendarme argentino fue detenido en Venezuela, en la frontera con Colombia.
Sí.
Hace unos días ya. No está claro todavía, escuchaba declaraciones de la esposa, sí, de su pareja esta mañana. No está
María
claro
Gómez.
Todavía dónde está María Gómez, exacto. ¿Dónde está? Si está en Táchira, que era el primer, digamos, centro donde se había dicho que estaba detenido, o si ha sido trasladado ya a Caracas. El gobierno argentino hizo un pedido formal para que se dé información y se devuelva, digamos, y se lo libere. La acusación es de espionaje, que es como bastante serio en el contexto de un personal de una fuerza armada, y la esposa explica que en realidad fue todo como una especie de torpeza e ingenuidad, que ellos son gente de a pie, que no pensaron, no calcularon que esto iba a pasar, que él entró por Colombia porque era la vía más barata y de ahí iba a tomar un vuelo a Caracas, y bueno, nunca llegó a tomar ese vuelo porque lo detuvieron. Ella está realmente desesperada porque no entiende cómo quedaron como metidos en esta situación. Explica que no hay información oficial todavía, que está en contacto con Cancillería Argentina. Cancillería explica lo mismo, que ellos sí tienen diálogo abierto. La relación, además, está a decir, entre Argentina y Venezuela a nivel diplomático es pésima. Tenemos todavía el caso de la embajada y de los refugiados, de los equipos de trabajo de María Corina Machado siendo acosados en la embajada argentina en Caracas. No es un diálogo fácil, se está esperando la intervención de otros países, según explicaba el jefe de gabinete, que están esperando que algún gobierno extranjero más pueda intervenir y dar apoyo en esta situación. Toda la información parece no ser confirmada por el momento. De parte de la familia son todos condicionales, podría, estaría y sería, y de parte del gobierno argentino también están esperando poder tener información certera y no entorpecer las negociaciones, ¿no?
Claro. Bueno, sin sesiones extraordinarias en el Congreso, ¿algunos proyectos que se iban a tratar y no se tratan o qué pasa?
Y no se tratan por el momento. Se había dicho que se iban a pedir sesiones extraordinarias. Esto es, una vez terminado las sesiones ordinarias, que son el 30 de noviembre, el gobierno puede presentar a través de un DNU, de un decreto de necesidad y urgencia, el listado de temas que deberían tratarse en las sesiones y cuál es el plazo que se va a extender. Esto no sucedió, y no sucedió porque, a pesar de que habían dicho que esto se iba a presentar, también habían dicho que si no estaba segura de la aprobación de los proyectos que ellos iban a presentar, no iba a haber pedido sesiones extraordinarias. Es decir, se entiende que no llegaron a ningún acuerdo de negociación entre los bloques para aprobar estos proyectos, por lo cual no se va a presentar. Algunas de las cosas que quedaron fuera eran reformas electorales. Hablaban más temprano de las PASO y de lo frecuentes que son las votaciones y las campañas electorales en Argentina. Era una de las reformas que se iba a proponer durante estas sesiones extraordinarias, la eliminación de las PASO. Bueno, en principio esto no se presentó. La posibilidad del juicio en ausencia, que tiene relación con la causa AMIA y la posibilidad de juzgar a los oficiales del gobierno iraní, aunque por supuesto no vayan a estar presentes, eso tampoco va a ser tratado. Cosas relacionadas a los viajes del presidente, temas relacionados a las autorizaciones de sus estadías fuera de la Argentina tampoco, la ley antimafia, que es una de las cosas que él permitió entre los proyectos a tratar en el discurso del martes. Bueno, quedaron un montón de herramientas que se deberían utilizar para destrabar y para mejorar la política, que era otra de los objetivos que traía el gobierno, ¿no? Hacer como más racional la política y las reformas que podían llevarse adelante. Bueno, quedaron suspendidas por el momento por falta de acuerdo. Todavía puede presentarse alguna cuestión así extraordinaria, alguna cuestión fuera de lo normal, digamos, que también tiene que seguir el mismo proceso, presentarse un decreto, y esto tiene que salir adelante en las cámaras, pero por el momento los legisladores no vuelven a trabajar hasta el 1 de marzo, que es la apertura formal de las sesiones.
Muy bien. ¿Qué propuesta cultural nos dejás para el fin de semana o para la semana, para los que estén por la vuelta?
Para los que estén por la vuelta, George Friedman, fotonovela. Esto es en el Malva y es una invitación a recorrer el trabajo de este fotógrafo que desarrolló su trabajo a mediados del siglo XX en el formato de fotonovelas. Las fotonovelas comenzaron en Italia en 1947. Y ya en el 48 había una revista publicándose en Argentina, publicando fotonovelas, mezclando traducciones de las italianas y producciones locales. Estas producciones locales fueron llevadas adelante por George Friedman, que estaba viviendo en ese momento en Argentina. Él era húngaro, desarrolló parte de su carrera en Europa y parte en Estados Unidos, pero en esa época, en el año 50, ya estaba en Argentina instalado. Trabajó durante 15 años en esta publicación, Idilio, y participó en la edición de más de 700 números de esta revista. Semanalmente o casi semanalmente publicó más de 14.000 fotografías. El Malva nos invita a conocer el trabajo de este fotógrafo. Nos dice que además del romanticismo edulcorado del género, Friedman supo producir construcciones visuales de gran poder narrativo y simbólico.
Mira.
Entonces nos cuentan que se van a exhibir tanto sus fotos vintage como el contenido gráfico de la revista Idilio. Es un trabajo poco frecuente poder ver fotonovelas en un museo, así que tal vez es interesante acercarse y verlas en el Malva. Es la sala 3 del nivel 1, va a estar hasta el 24 de marzo, así que hay tiempo para verla. Conferencia de inauguración que está subida en las redes del Malva, se puede ver, muy interesante, contando el material que compone la muestra, así que también está disponible ese contenido.
Excelente. ¿Se terminó ya? Me quedó la curiosidad, ¿el mondongo artístico, María?
Se terminó.
Algún día tenía que terminarse.
Algún día tiene que terminarse. El de la torre, sí, bueno, pero en breve vuelve Mondongo al Malva, porque el Malva compró una obra de Mondongo hecha en plastilina, que es un diálogo con la obra manifestación de Berni, si no me equivoco, y va a volver con un lugar destacado al Malva. Ahora creo que está fuera por unos días, pero va a volver con lugar destacado. Es siempre es divertido ver la obra de Mondongo, porque el material que utilizan es tan particular para sus obras que da como mucha
de verlo. Buenazo.
Bueno, María, gracias y buena semana. Nos hablamos la que viene.
A ustedes, buena semana, hasta la semana que viene.
Previo a Navidad.
Ay, previo a Navidad, ¿verdad?
Por eso, sí, ya no queda poquito. No queda. Que pasen bien, chao, chao.
Chao, chao, abrazo.